En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
De la tarde, 17 minutos. Estamos en LRA 22, Radio Nacional San Salvador de Jujuy, transmitiendo para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, en estos momentos, con todas las emisoras asociadas de Radio Nacional, con la cabecera hoy en Jujuy. Y en Jujuy, cuando pensás en Jujuy, no pensás en vinos. Cuando pensás en Mendoza, pensás en vinos. Cuando pensás en Jujuy, no pensás en vinos. Pero el señor que está acá conmigo hoy, pensó en Jujuy, pensó en vinos y dijo, vamos para adelante. Fernando Dupón, buenas tardes, bienvenido.
Mucho gusto, muchas gracias, ¿cómo estás?
Fernando, vos no sos jujeño.
No, yo soy porteño, estoy viviendo efectivamente acá hace unos 9 años.
¿Por qué? ¿Qué te enamoró de acá?
La tierra y una mujer.
Bueno, son dos anclas importantes.
Muy poderosas. Pero lo cierto es que hasta que me decidí a quedarme y todo, pasaron muchas cosas. 25 días más de ciclo, es más azúcar y es más alcohol. Los vinos que produce la quebrada...
Son vinos más alcohólicos.
O sea que el gran desafío es que ese alcohol no lo sientas invasivo en boca.
Claro, que sea un alcohol, pero...
Sí, pero bueno, gracias a Dios tuve la enorme ayuda de un enólogo extraordinario de Cafayate, uh-huh. Marcos Echart, el hijo de Arnaldo, que hace vinos de altura allá en Cafayate, los vinos Yacochulla, y ese estilo de vino es el que él impuso uh-huh. a los vinos nuestros y que en la cosecha 2010... Vos sabés que en el universo de los vinos en el mundo hay dos o tres popes. Uno de ellos es Robert Parker con su revista Wine Advocate.
El que pone los puntos.
Y él te pone los puntos y te pone el pulgar para arriba o para abajo. Y a nosotros nos puso, por primera vez mandamos un par de muestras, y nos puso el pulgar para arriba con 94 y 93 puntos, que era algo extraordinario.
No lo pensabas, ¿no?
No, por supuesto que no.
¿Con cuánto te conformabas?
Yo me conformaba con que, aunque sea, me recibieran las muestras. Uh-huh. Con eso te digo todo. Y todo se desenvolvió a partir de ahí. Se desarrolló de un modo muy, muy bueno para la empresa nuestra. Hoy producimos casi 30.000 botellas que se venden bastante antes que llegue la nueva añada.
¿Se venden en Argentina o está
sí,
saliendo?
Sí, casi el, te diría, el 90% de las se venden allá, se venden en toda la Argentina, hasta Ushuaia.
Claro, bueno, nos están escuchando en este momento.
Y el 10% más o menos es que en este momento está Suiza, estoy vendiendo a Zurich.
Ah, sí. Mira. Ahora, ¿qué decimos cuando decimos vinos de altura?
Vinos de altura significan más de 1.300 metros, 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Uh-huh. ¿Y qué decimos? Todo eso que te contaba,
claro,
recién,
sí,
que se exacerba a medida que va subiendo. Ahora, hay un límite por encima del cual no tiene tampoco sentido hacer uva, porque es muy... Hoy, por ejemplo, para que tengas una idea, una hectárea de vid... plantada con palos, con alambres, manos de obra, hasta los 4 o 5 años vos podés hablar tranquilamente de entre 25 y 30 mil dólares por hectárea.
Ah, ya.
Ah, ya. ¿Y si sale mal?
¿Qué puede pasar?
¿Qué puede pasar? Porque no es un cultivo que vos al toque sepas lo que va a pasar.
Claro.
Hoy hay varios productores atrás que salieron atrás nuestro, y que están junto con nosotros, gracias a Dios, ya no es ni atrás ni adelante, sino que somos todos, en este momento estamos en una asociación de las bodegas de la Quebrada Humahuaca, y bueno, ya había algunas variedades que pintaban bien en casa, así que ellos se han podido nutrir de nuestra experiencia.
¿Cuáles son las variedades que se dan mejor?
Yo creo que los tintos, Syrah, Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Bonarda, está Lucas Niven ahora de Mendoza, que está trayendo al Bonarda que es su cepa insignia, entonces le gusta mucho. Y yo creo que todo lo que se y en blancos, el Sauvignon Blanc, por ejemplo, es una variedad extraordinaria, y el Torrontés de Cafayate, uh-huh, acá tiene otro sabor, ¿no?
¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia?
Bueno,
soy muy enamorado del Torrontés de Cafayate, ¿sí? Así que convénceme, a ver.
No te voy a convencer, tenés que pedirle a Gastón Cruz, que es el productor que está haciendo el Carnaval, que es un vino muy rico, muy fresco, pero con más intensidad que en Cafayate.
Claro, por lo que me decís, todos estos vinos de la Quebrada tienen mayor intensidad.
Su intensidad es mayor, entonces hay gente para todo.
Claro, obviamente.
Y entonces hay público que le gusta más un Torrontés más fresco, más floral. Claro. Y este es un Torrontés más intenso, lo mismo que nuestro Malbec o nuestro Syrah.
Claro, son más fuertes. ¿Y cómo es? Vos viniste varias veces a La Quebrada, bueno, sos ingeniero,
sí,
¿no?
Sí.
¿Conocías, sabías que el terreno
no,
era bueno
no,
para esto?
No. Yo creo que la vida a mí me deparaba una gran sorpresa acá en Jujuy. Y yo siempre que alguien quiere escucharlo o tiene tiempo, siempre me demoro 2 minutos en contar en casa, en las visitas, porque la bodega está abierta.
¿Ah?
Ahora en este momento está cerrada porque está del otro lado del río, y en este momento el Río Grande está creciendo todas las noches y entonces es muy peligroso cruzar, así que a todos que no traten de cruzar porque está muy peligroso. Pero digamos que a veces te das cuenta de que hay un orden en las cosas que está totalmente fuera. Vos sos un jugador.
Claro,
el
sí.
Asunto es cómo agarrás la pelota ahí y qué haces. Yo podría haberme quedado en Buenos Aires y decir, no invierto un peso ni pongo nada en esta finca porque no sé lo que
claro,
hay ni nada.
Claro.
Pero tuve mucha suerte en encontrarme con gente que sí sabía. Hay un ingeniero boliviano a quien le debo mucho, que es Freddy Sosa Valdés, que es el ingeniero agrónomo que estaba en la posta de Hornillos, que es, uh-huh, al lado de mi casa. Y entonces él me dijo, mira, no hagas lo que hacen todos, la verdura, el durazno. ¿Por qué no probás las vides? Pero le digo, pero escúchame, ¿cómo voy a probar vides a 2.500 metros de altura? Mis padres, que tienen viñedos en Tarija, en Bolivia, ¿por qué no probás? Aunque sea 500 de cada cepa. Y así fue, así arranqué. Y
¿son las más altas del país?
Las más altas están en Jujuy.
Uy.
Porque hay un colega, Claudio Zucchino, que está a 20 kilómetros más al norte, pero
hacia
la finca
arriba
de él está a 3.333 metros y creo que es el viñedo más
pero en Jujuy
alto.
Están los más altos, digamos.
Yo creo que sí. Siempre sale alguno que
sí,
tiene
obvio.
No sé, 25 plantas en el Himalaya y capaz que no cosecha jamás.
Claro,
¿no?
Pero en Argentina, digo, sin duda.
Sí, sí. Para no entrar en detalles,
claro,
digamos,
sí,
o en conflictos, digamos.
Totalmente.
Que debemos estar entre los 5 viñedos más altos de la Argentina.
De la Argentina.
Seguramente.
Bien.
Seguramente.
Vos decías que se puede visitar la bodega. En Mendoza es famoso el camino del vino, ¿no?
Sí.
¿Se va a poder hacer algo así acá también?
Todavía no, Osvaldo. Yo creo que ese es un... O sea, todo es muy nuevo hoy en la vitivinicultura jujeña.
Esto es Dulces y Amargos para todo el país por Radio Nacional. Vamos al informativo de Radio Nacional.
Dulces y amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos. Estás escuchando Dulces y Amargos, estás escuchando Nacional.
Thank you. edición, otra vez, no tenía audio con el estudio, nada más que eso. Estábamos con Fernando Dupont, que está contando sobre la bodega de altura ahí en Aymara, que fue como, wow, vengo y lo hago. ¿Cómo fue al principio? Porque no sabías cómo podía llegar a pasar.
No, lo que pasa es que yo creo que salvo lugares muy, muy conocidos, vos no sabés lo que puede llegar a pasar con algo tan que suceda a los 4 o 5 años.
Claro.
Pero bueno, vos sabés que era una época de la Argentina muy crítica, en el año 2003. Acá en Jujuy había mucha gente que, a pesar de no creer en el proyecto, porque me lo han confesado muchas veces, la gente, digamos, los empleados que estaban en Maimará, gente necesitada de trabajo, y yo tuve un equipo de gente extraordinario, en tanto para construir las casas, para... Yo siempre aposté al adobe, a la piedra, y en ningún momento me quise cambiar de orientación. Para mí había que continuar con lo que la gente hacía en el lugar, y tuve unos pirqueros, una gente de Iruya espectacular. ¿Cómo era en ese momento?
Dijiste pirqueros y me imagino 20 porteños escuchando ahora que nos están buscando en el diccionario la palabra.
La pirca es la pared de piedra, y cuando en la quebrada vos haces un pozo, lo tenés que hacer no con una pala, sino con una barreta de hierro, y tenés que ir sacando las piedras, y de a poco van apareciendo en cada agujero de 40 centímetros, salen 3, 4 piedras. Imagínate, hoy tenemos 22.000 plantas, y las plantas, los palos, los postes, los largueros, todo lleva mucho esfuerzo. Toda esa piedra, hoy, si vas a la finca, está toda bordeando los caminos. Y todo ese criterio estético es un criterio que las personas del lugar la tienen incorporada,
claro,
en su manera de ver.
Claro.
Sí, entonces para ellos es natural imaginarse una pared y cómo van poniendo. ¿Y cómo fue? ¿Me preguntás? Fue maravilloso, porque para mí fue conocer, primero como ingeniero agrónomo, el rito de la Pachamama para mí era una cosa absolutamente desconocido. Cuando yo terminaba una cosecha en la provincia de Buenos Aires, veía al último camión irse, respiraba aliviado por un lado, pero hacíamos un asado con la gente y jamás parte de ese asado fue para la tierra.
O sea, no era algo espiritual.
No. O en todo caso, si había algo espiritual, pasaba por otro lado, y nunca en agradecer de ese modo. Vos agradecías, uy, qué bueno.
Era una cosa más social con la gente que había trabajado con vos, y eso, pero no con el universo
y
con la
madre naturaleza. Y el universo acá, cuando es tan intenso como en la quebrada, que de repente estás cruzando un río con tu moto y te lleva al río, también por un poco de imprudencia, no voy a decir que no, pero que he tenido sucesos que me han hecho ver el poder que tiene la naturaleza de dejarte muy, muy desvalido. Realmente te orientás hacia algo muy superior. Y en ese sentido, para mí, la agricultura cobró una vida que no tenía.
Bien, Fernando Dupont, de la bodega de altura Maimará, sos responsable, sos el que tuvo la idea, sos el que quiso hacerlo, sos el que vive ahí en la finca ahora. Simplemente te había preguntado, ¿va a haber posibilidad de integrar las bodegas como una cuestión turística? ¿Te parece? ¿Se viene un futuro así?
Por supuesto, hay una decisión política hoy en Jujuy que nos apoya un montón. Tenemos mucho empuje, somos un grupo de productores también, que tenemos bien claro que hay que esperar un poco, pero que vamos a tener un... Imagínate la cantidad de gente que hoy llega a la quebrada de Humahuaca y que le encantaría entrar en las bodegas, probarse los vinos, y todo eso se va a ir dando de a poco. Está llegando el ferrocarril a Maimará. ¿Cómo no va a llegar el camino del vino?
Fernando, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Felicitaciones por haber venido a Jujuy a hacer tu programa.
Más que felicitaciones, estamos recontra agradecidos nosotros. Nos vamos a ir con algo de Tomás Lipán, ya que estamos. Vamos a escuchar a la maimareña. Genial, ni más ni menos. Genial. Y bueno, felicitaciones por el trabajo.
Gracias, gracias.
Y la próxima que vengamos ya vamos a ir a recorrer las bodegas, creo.
Si Dios quiere, los espero.
Fernando Dupont estuvo con nosotros en Dulces y Amargos, responsable de la bodega de Altura Maimara. Vamos a escuchar a Tomás Lipán.
Dale.
Quebrada, sandita airosa para bailar, revolviendo los pañuelos bajo los cielos de Maimará. Cuando me ausente del pago y alguna pena quiera olvidar, al compás de mi guitarra, zamba querida, te iré a cantar. ¡Vuelta! Zamba te llevaré, tu canto me alegrará, porque hasta has ido entre cerros bajo los cielos de Maimará. Porque has nacido entre cerros bajo los cielos de Maimará.
En Nacional, Dulces y Amargos, con Osvaldo Bazán.